Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
El día de cartelera de cine con Yelmo Cineplex en Cine a lo Grande.
Cada dos semanas nos reunimos para saber cuáles son los estrenos de cartelera en Yelmo Cineplex, y la última vez que nos vimos hablábamos de películas de Goya y películas de Oscar. Ahora seguimos hablando de películas que van hacia los premios de la Academia de Cine Norteamericano a finales del mes de febrero, dentro ya de muy poquito. Vamos a hablar de alguna de esas películas y alguna otra que ha entrado en estas últimas dos semanas.
John Moore nos trae El Vuelo del Fénix.
El Vuelo del Fénix es, como bien dices, una película de John Moore con un guión de un tipo al que luego vamos a hacer de nuevo referencia, Edward Burns. Es un tipo que es actor, que vimos en 15 minutos, creo que se llamaba la película, junto a Robert De Niro. Eran dos, el Robert De Niro era policía, Edward Burns hacía de bombero. Pero en fin, luego hablaremos un poquito más de este Edward Burns. Los protagonistas de este Vuelo del Fénix son Dennis Quaid, que vuelve a reaparecer. Últimamente lo tenemos más contado en sus apariciones cinematográficas. La última vez fue en El fin de los días, aquella película en donde las catástrofes meteorológicas se llevaban a medio mundo. Y Miranda Otto, que recordarán, era una de las protagonistas del Señor de los Anillos. Este Vuelo del Fénix tiene mucho que ver con aquella película Viven, se acordará, catástrofe de aviación, accidente terrible y perdidos en medio de la nada. Algo parecido, pero con bastante más acción.
Cuenta las aventuras de un grupo de hombres que se encuentran perdidos en el desierto del Sahara tras haber sufrido un accidente de avión. Sin otra salida posible, intentan construir otro avión con las piezas restantes del aparato siniestrado.
Lo curioso del Vuelo del Fénix, y con esto vamos a hacer la pregunta que, si ustedes aciertan su respuesta, podrán llevarse una invitación para dos personas para ir a cualquiera de los cines Yelmo Cineplex, es lo curioso de este Vuelo del Fénix es que tiene el mismo nombre, al menos aquí en España, le han dado el mismo título que a una película de Robert Aldrich del año 1965. Robert Aldrich fue el director de otras grandes películas, como por ejemplo Que fue de Baby Jane. Robert Aldrich también hizo una película, creo la única, alrededor del tema, de un tema religioso, de un tema de la Biblia, una historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, una coproducción estadounidense e italiana que protagonizó Claudia Mori. Bueno, pues yo quiero saber cuál es el título de esa película bíblica de Robert Aldrich.
¿Qué tienen la respuesta? No duden en llamar al 952-42-2550 o al 952-42-8547.
Tetane utte kagri te mere kanne padeo.
Tigre y Dragón abrió la veda. En esta misma línea se ofrece ahora en las pantallas de Yelmo La Casa de las Dagas Voladoras.
Una película de un director bastante conocido ya por acá, por Occidente, Zhang Yimou, que vuelve a traernos, a retrotraernos a una historia pura y dura de artes marciales. Es raro que últimamente no nos encontremos con estrenos de este tipo, caso la última, Ong Bang, que no sé si leyó hace poco la fascinante crítica que hacía de la película Carlos Herrera en una de sus columnas, porque es muy aficionado a ese tipo de cine. Este, La Casa de las Dagas Voladoras, tiene mucho que ver con otras películas de Zhang Yimou, como por ejemplo Hero, o con, y salvando las diferencias, con ese estilo de artes marciales que se impuso después de Tigre y Dragón. Es una historia clásica de artes marciales, de Oriente, puro, duro, pero ojo, una película que tiene que ver con artes marciales, con Oriente, pero que parte de su rodaje se realizó en Ucrania.
En su época, la dinastía Tang fue uno de los imperios con más luz de la historia de China, pero en el 859 a.C. la dinastía está en declive. El emperador es un incompetente y el gobierno está corrupto. El malestar se siente por todo el país y muchos ejércitos rebeldes se están levantando en señal de protesta. El mayor y el más prestigioso es una alianza oculta llamada la Casa de las Dagas Voladoras. La Casa de las Dagas Voladoras opera misteriosamente, robándoles a los ricos para entregárselo a los pobres. De esta forma, se han ganado el apoyo y la admiración de la gente. Las autoridades, furiosas, porque aunque han luchado y han matado a su líder, la casa continúa actuando bajo el liderazgo de un misterioso nuevo líder. Y es que la casa crece todavía más poderosa.
Variedad, mucha variedad esta cita cinematográfica en la cartelera, mucha variedad de títulos y de países de origen. En esta ocasión vamos a hablar de una película francesa, de una comedia, Espías Super Secretos. Una comedia protagonizada por Éric Judor y Ranci Bedia, que son dos comediantes, dos humoristas franceses. Este es su segundo film y se une a otros del mismo calado, a hacer películas que sean una crítica o que sean una parodia de las normales películas de espías tipo James Bond o Misión Imposible. Este Espía Super Secreto no va mucho más allá, solo quiere hacer una película de mucho cachondeo que ha tenido mucho tirón en Francia gracias a sus dos protagonistas, que son muy poco conocidos aquí en nuestro país, por lo que no sabemos cómo podrá funcionar. De todas maneras, un momento de absueto y de mucho humor con participación española, porque Rosy de Palma aparece en la película.
Este es el argumento. Un misil ha sido robado y el servicio secreto francés es el encargado de encontrarlo. Su director sospecha de la presencia de un topo en sus oficinas. Para desvelar los planes del traidor y recuperar el misil, deciden contratar a dos perdedores como señuelo. Dos inútiles, que les encajan a la perfección, Will y Ben. Encantados por su nombramiento, nuestros agentes se enfrentarán a un batallón de modelos liderado por la bellísima Sueños Eróticos, cuyo jefe, el macho, utiliza la agencia como tapadera para llevar a cabo sus verdaderos propósitos.
La última vez fue con Robert De Niro, dentro de poco llegará con una película. La última vez fue con Robin Williams. Vamos a hablar de una película que sigue la estela del sexto sentido, de películas del más allá, de muertos. En esta ocasión, White Noise, que aquí han llamado Más Allá, pero que por el poco inglés que uno sabe viene a ser como Ruidos en Blanco o algo parecido. Michael Keaton es en esta ocasión el que se enfrenta a los espíritus, acompañado de Deborah Cara Unger, que recordarán muchos que era la coprotagonista de Huracán Carter o de Payback. White Noise es una historia, como digo, que sigue la estela del sexto sentido y de otras que nos quieren hablar de muertos, de más allá, a través de diferentes técnicas. La última, en la que veíamos a Robin Williams, era a través de microchips, en donde se hacía una especie de vídeo conmemorativo de toda la vida del fallecido. En esta ocasión tiene que ver con las psicofonías.
Después del asesinato de Anna, la mujer de Jonathan, su desesperación se vuelve obsesión cuando descubre el fenómeno EVP, grabación de voces de los que han muerto a través de aparatos electrónicos. Jonathan usa este fenómeno para comunicarse con Anna y descubre que Anna tiene una misión para él, para prevenir las futuras muertes a manos del brutal psicópata que la mató a ella, o al menos eso piensa. Según avanza la historia, Jonathan empieza a tener miedo no solo del asesino al que persigue, sino también de las entidades del otro mundo que han empezado a acecharle.
Vamos con uno de los estrenos que no son de esta semana, sino de la semana pasada, en este repaso que hacemos bisemanal, y es la comedia Los Padres de Él. Es una segunda parte o una continuación de Los Padres de Ella, la película que fue un gran éxito en el año 2000, que superó una recaudación de 300 millones de dólares en todo el mundo. La verdad es que al final es una película bastante simplona, es una historia que hemos escuchado millones de veces. Es la presentación de un yerno a su suegro, solo que en esta ocasión el yerno era un humorista y un actor de comedia muy prestigioso, muy conocido en Estados Unidos, ya incluso con productora propia, Ben Stiller, y el suegro era otro señor con productora también propia, actor de carrera, muy conocido, y que aquí hacía un papel que le venía ni pintado, señor Gruñón, que en un principio parecía una cosa y al final era agente de la CIA, Robert De Niro. Bueno, pues ahora vuelven a hacer la continuación, vuelven a hacer más bromas bastante gruesas, con tintes bastante gruesos. ¿Qué es lo que llama la atención de la película? Pues que no solo aparece Ben Stiller, no solo aparece Terry Polo, que es la pareja de novios, no solo aparece Robert De Niro, sino que se unen a ellos dos grandes estrellas. Por un lado, Dustin Hoffman, que dice que aquí no tuvo que interpretar, que fue la primera vez en el que fue él mismo, O sea que Dustin Hoffman en la intimidad deja mucho que desear después de ver la película, y si sabemos cómo es. Y Barbara Streisand, que no aparecía desde El amor tiene dos caras, que ella era la protagonista y era la guionista y era la directora de aquella película, y que se vuelve a animar precisamente porque Robert De Niro y Dustin Hoffman la animaron a que participara en la película. Es una comedia muy entretenida. Para los que les gustó la primera parte, les gustará esta segunda, pero no va más allá del puro entretenimiento.
Han pasado 4 años desde que tuvo ese encontronazo Greg con sus suegros. Greg ya ha conseguido entrar en el círculo de confianza de la familia de Pam y están planeando la boda. Solo queda un pequeño escollo. Los futuros consuegros deben pasar un fin de semana juntos. Es la oportunidad perfecta para que se conozcan mejor. Todo parece ir viento en popa hasta que Jack, el suegro de Greg, el agente de la CIA, descubre que el padre, abogado, y la madre, doctora, de Greg, son en realidad un padre liberal que cuida de la casa y una terapeuta sexual para la tercera edad.
Ya advertimos antes que vamos a volver a hablar de Edward Burns, que es guionista, que es actor y es director también de películas como la que vamos a nombrar ahora, Miércoles de Ceniza, que viene muy bien su estreno para esta semana, ya que Miércoles de Ceniza fue hace un par de días, fue el miércoles este pasado. Miércoles de Ceniza, al igual que antes hablábamos de El vuelo del Fénix, es otro título que se ha utilizado en más de una ocasión para titular una película americana aquí en nuestro país. Edward Burns, como decía, no solo es actor, no solo es guionista, sino también director de muchos de sus trabajos. El último que le vimos, y probablemente más famoso, como ya mencionábamos antes, era la película que realizó junto a Robert De Niro acerca de los peligros de una televisión demasiado violenta y la persecución que hacían de un par de asesinos de la Europa del Este en Estados Unidos que se querían hacer famosos en televisión a base de asesinatos. Este Miércoles de Ceniza pone de relieve temas que Edward Burns ha sacado en muchas de sus películas, como son la religión católica a la cual pertenece, y los conflictos familiares. Vemos a Edward Burns acompañado de Oliver Platt, de Rosario Dawson, a la que veíamos hace muy poquito tiempo en Alejandro Magno, y Elijah Wood, que parece que poco a poco, con este tipo de papeles como el que hace en esta película, quiere quitarse de la cabeza el papel de Frodo Bolsón.
No es el Miércoles de Ceniza del año 2005, es el Miércoles de Ceniza de 1983. Nos situamos en la cocina del infierno, en Nueva York. Es un día cargado de significado para Francis, que fue un brutal ejecutor a las órdenes de las bandas irlandesas. Este día de penitencia le recuerda a Francis su anterior vida y sus pecados. También es el día del tercer aniversario del asesinato de 3 hombres a mano de su hermano menor, Sin, lo que lo hizo porque iban a matar al propio Francis. Días después, un brazo de Sin apareció en el río. Fue entonces cuando Francis decidió dar la espalda a aquel mundo de violencia. Ahora lleva un bar, ha hallado una vida más estable junto a su amiga Murph, el padre Mahone y Grace, y la viuda de Sen, de la que está completamente enamorado.
Vamos con los dos últimos estrenos, dos estrenos completamente diferentes, pero los dos estrenos de Oscar. Esta, Descubriendo Nunca Jamás, con hasta 7 nominaciones a los Oscar. Con Johnny Depp, con Kate Winslet, con Julie Christie y con Dustin Hoffman, que aquí vuelve a repetir papel, pero no tiene nada que ver con el de los padres de él. Esta película, con esta gran cabecera de actores, nos lleva hasta la Inglaterra victoriana y nos lleva hacia un tema que se lleva repitiendo ya en varios estrenos del último año, y es Peter Pan y el país de Nunca Jamás, pero esta vez desde la perspectiva del creador de Peter Pan. Nos quiere contar cómo era la vida del autor, de James Berry, y cómo nació la historia de Peter Pan y de los niños perdidos y de ese Neverland, que es una forma de hablar, un título, un nombre que ya incluso aparece en el diccionario inglés como país de ensueño, país inexistente. Nos habla también de cómo se puede vivir en una realidad, querer deshacernos de ella, un poco dudas existenciales alrededor de lo que nos conviene, de lo que no nos conviene, y de cómo al final la dura realidad se acaba imponiendo a cualquier tipo de fantasía. Una película muy recomendable si quieren pasar un muy buen rato en el cine, solo que al final te deja con un regusto un tanto amargo después de estar 2 horas tomando mucho azúcar.
Barry es un genio de la literatura, pero está aburrido de abordar siempre los mismos temas. Necesita encontrar una nueva inspiración. Un día la encuentra mientras pasea tranquilamente con su San Bernardo. Tropieza con la familia Davis, cuatro niños huérfanos de padre y su bellísima madre. A pesar de que la severa abuela de los niños y su esposa no lo aprueban, Barry entretiene a los chicos creando mundos imaginarios. De esas emociones surgirá la obra maestra de Barry, Peter Pan.
Último estreno, lo hemos dejado para el final, y eso que lleva ya con esta dos semanas en cartel. Estamos hablando de la última y exitosa película, y probablemente una de las que dará mucho que hablar en la ceremonia de los próximos Oscar, Million Dollar Baby, o La chica del millón de dólares, que es la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood. Eastwood, desde hace unos años, probablemente desde que empezó a ser director con El jinete pálido, hace películas muy personales. Si en El jinete pálido o en Sin perdón recuperaba todo lo que venía haciendo con Sergio Leone y tantas películas que le hicieron famoso en películas del oeste como El chico del cigarrillo y del poncho, ahora se ha convertido en un tipo muy interesante y que hace películas que, si en un principio nos pueden llamar la atención por ser quizás películas de género, suspense, intriga, incluso violentas en algún caso, luego siempre se ve que en esas películas de este republicano en contra de la pena de muerte tienen otro trasfondo, tienen una parte trasera, como podía ser Cowboys en el espacio, que a priori podía ser una película muy tonta de cuatro señores vejetes que están en el espacio, pero tenía mucho mensaje y mucho calado por detrás, o en fin, tantas y tantas otras que ha venido haciendo y en ocasiones protagonizando Clint Eastwood, otras no. Recordemos que una de las triunfadoras el año pasado, la ceremonia de los Oscar, ya que sus dos protagonistas, actor principal y actor secundario, se llevaron Oscar, Sean Penn y Tim Robbins, fue Mystic River, y aunque allí no apareciera Clint Eastwood, él era el director de aquella película. Aquí vuelve a dar en el clavo, hace una película muy seria, muy entretenida, acerca del boxeo, desde el boxeo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de una chica que quiere triunfar en el mundo del boxeo a través de un viejo entrenador de este deporte. Muestra toda la crudeza de un combate de boxeo, pero toda, desde diferentes puntos y ángulos de cámara. Eso sí lo hace Eastwood, no se calienta la cabeza en hacer muchos movimientos de cámara, ni en calentarle mucho la cabeza al espectador con imágenes que lo abarrunten. Es un director muy clásico, pero lo cuenta todo muy llanito y muy entendible. De todas maneras, el boxeo solo es un pretexto para hablar sobre relaciones humanas, para hablar de una relación entre un padre y una hija de consanguínea o hija de postín. Y ojo, porque la sorpresa que al final da la película, solo una pista. Mar adentro no es la única película en los Oscar que va a hablar de la eutanasia.
Frankie ha entrenado luchadores increíbles durante toda una vida. La lección más importante que enseña a sus boxeadores es la que utiliza para su vida. Por encima de todo, protégete. A consecuencia de su doloroso distanciamiento con su hija, no se ha permitido relacionarse con nadie. Su único amigo es Scrap, un exboxeador que se ocupa del gimnasio de Frankie y que sabe que debajo de su brusco carácter exterior hay un hombre que siempre fue a misa durante 23 años buscando el perdón que no pudo encontrar. Un día Maggie entra a su gimnasio. En una vida de lucha constante, Maggie, con su meta inamovible y una tremenda fuerza de voluntad, ha conseguido llegar hasta donde ha llegado con talento en bruto. Más que cualquier otra cosa, desea encontrar a alguien que crea en ella.
Antes de terminar, por no quedarnos con un sabor tan amargo como el de Million Dollar Baby, me he dado cuenta de que no hemos colocado ninguna en la orla. En este Million Dollar Baby aparece junto a Clint Eastwood Morgan Freeman, al que no vamos a colocar en la orla, pero hace un papel muy bueno en esta película de Eastwood, como hiciera ya en Sin perdón, y en la película aparece Hilary Swank, que desde Boys Don't Cry, por el que se llevó un Oscar, pues no ha tenido mucha suerte con los trabajos que ha elegido y eso que ha compartido cartel con Al Pacino o con Robin Williams, y aquí puede que vuelva a dar el pelotazo. Bueno, colocamos en la orla, si le parece, a Hilary Swank, o colocamos a Rosario Dawson, o colocamos a Merce Pons, o a Miranda Otto, a Kate Winslet y a Terry Polo, a la chica de los padres de él, que para promocionar la película no tuvo otra cosa que hacer que aparecer de aquella forma en una revista sociocultural que creo que se llama Playboy.
No me diga. Oye, lo que vamos a tener que hacer es la contraorla para vigilar que se nos haya escapado alguno, porque las metes todas, Antonio.
Sí, bueno, hay que hacer. En lugar de hacerla virtual, va a haber que hacerla el listado completo.
Música.
En estas dos semanas se han incorporado a la cartelera de Yelmo Cineplex, tanto en el Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, Los Padres de Él, Espías Supersecretos, El Vuelo del Fénix, Million Dollar Baby, White Noise y Descubriendo Nunca Jamás. Tan solo en el Plaza Mayor pueden ustedes ver La Casa de las Dagas Voladoras y solo en el Rincón de la Victoria, Miércoles de Ceniza.
Lo único que me queda por decir es la respuesta a la pregunta de esta semana. La película que realizara Robert Aldrich hace ya algún tiempo junto a Claudia Mori, que era una coproducción entre Estados Unidos e Italia y que era de temática bíblica, era Sodoma y Gomorra. Si lo ha respondido bien, pues enhorabuena, porque se ha llevado una invitación para dos personas para ir al cine, a Yelmo.
Y si no, dentro de dos semanas será. No obstante, no tienen excusas para no acercarse a disfrutar del séptimo arte siempre en Yelmo Cine.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria junto a la Cala del Moral y Yelmo Cineplex Plaza Mayor en el Parque de Ocio para disfrutar del cine a lo grande.
Qué bonito.